Primero que nada, más o menos estaba escuchando, es más o menos lo que comentó mi compañero. A través de una llamada telefónica nos activaron de la alerta de que había comenzado un foco ahí en el espacio este que se conoce como Basural de Verdes, pero que actualmente es de público conocimiento que se arroja todo tipo de material. Al ser un recinto abierto, las personas por cuenta propia van, más allá de que por ahí la muni se lo lleve lo verde, van las personas y arrojan de todo tipo de material, y esto, bueno, ha sumado a la cantidad de combustible vegetal que había en el lugar, ardió rápidamente y se fue expandiendo rápidamente. Al llegar encontramos con varios focos en la parte este, que intentamos aplacar rápidamente con la movilidad que teníamos, que es una movilidad que tenemos en Piedras Blancas, en una unidad forestal, y que cuenta con 3.500 litros de agua. Y ya cuando vimos en el momento, se pidió otro camión para trabajarlo, que llegó al lugar también en escaso minuto, que tenemos ahí en Potrerillos, y bueno, y ahí viendo que se iba expandiendo con gran cantidad muy rápido, se solicitó el apoyo hídrico por parte de la municipalidad y por parte también de Bomberos de Luján, que es nuestra sede, nuestro cuartel central, donde hay una unidad de 18.000 litros de agua, que más o menos a 50 minutos, una hora, ya estaba acá trabajando y abasteciéndonos. Así que se trabajó el fuego básicamente en propagación, porque en evitar la propagación, porque en ese punto era tan grande la cantidad y tantos focos juntos que es imposible poder sofocarlo de una vez, sino que se trabaja básicamente en limitarlo para que no subiera para el pedemonte y también para que no se esparciera ante otra parva que es de igual magnitud, que se encuentra del lado este del que se quemó, que está más cerca todavía de las viviendas. Sí. Entonces ese fue el trabajo que se fue realizando en conjunto, también junto a personal del cuartel central, que tienen su movilidad también, que acudieron al lugar ahí al enterarse de que ya que era muy grande. Entonces ahí nos evocamos a trabajar todos en conjunto. Más o menos se terminó echando unos 60.000 litros de agua ese día, entre las 10 de la mañana y de las 6 y media de la tarde, 7, esa cantidad de agua. Eso se ocupó para poder evitar la propagación. Se trabajó también con personal de la municipalidad, que siempre trabajan acá y nos están apoyando, ellos con maquinaria, tanto como para despejar los caminos, para mejorar los caminos, porque tuvimos que atacarlo por el lado del río Seco también, para evitar la propagación hacia la ruta que daría al camino a Vallecitos. Entonces ahí fuimos, de conforme el viento iba cambiando, porque fue bastante cambiante, se fue modificando las estrategias para poder contenerlo, ¿no es cierto? No así el humo, que fue, digamos, abarcando toda la superficie. En un momento acá en el pueblo se sentía humo de todos lados, pero bueno, por lo menos el fuego pudo quedar contenido en un área específica, y ahí se pudo ir trabajando en el enfriamiento de los alrededores, mientras ese otro material iba combustionando, porque si quién sabe, no, para las personas que no sepan, es un lugar que tiene aproximadamente como 10 años, donde se ha ido acumulando materia verde, además de los otros combustibles que se han tirado en el lugar, hay heladeras viejas, cocinas, muchas cubiertas, colchones, todo tipo de material, y entonces eso dificultó bastante el trabajo, pero mayormente la cantidad de leña que hay en el lugar es lo que representaba el mayor peligro. Claro. Así que lo que se pudo hacer en ese momento fue contenerlo para que no pasara para el lado de, para poder enfocarnos todas las personas a trabajar en un solo lugar, ya que si se corría de ahí íbamos a tener que empezar a dividirnos y solicitar más personal, ajá, y bueno, y iba a ser mucho más difícil el trabajo de contención.
Sí. Y Pablo, en este momento, ¿en qué estado se puede decir que se encuentra este foco de incendio? ¿Cómo se lo puede determinar?
A mí me parece que está controlado, uh-huh, siempre y cuando las condiciones climáticas acompañen. A esto me refiero ni más ni menos que al viento como principal
factor,
inyector de oxígeno, uh-huh, en el lugar. Entonces, mientras el viento esté calmo, mientras no se levante un sonda, eso no va a cambiar de situación, se va enfriando. Tuvimos la suerte de tener una lluviecita en la madrugada de ayer, uh-huh, y de antes de ayer, y eso, bueno, ayudó un poco, uh-huh, en el enfriamiento, sumado al día de ayer que estuvo todo el día nubladito, con, uh-huh, poco viento, eso ayudó bastante, pero bueno, es como un conocimiento, por lo menos de la personal del área de emergencia, defensa civil y bomberil, uh-huh, que cuando hay de semejante magnitud y cuando hay tanto combustible y semienterrado, uh-huh, va a quedar eso ardiendo varios, sí, días, pero bueno, se podría decir que está controlado, ajá, y que está circunscrito, porque está en un solo una área.
Bien.
Entonces no va creciendo, no va cambiando, digamos, dirección como un incendio forestal que esté fuera de control, está controlado.
Bien, bien.
¿Cuál es la visión que tienen ustedes como vecinos y también como bomberos voluntarios con respecto a ese espacio y a la formación de esos espacios acá en el medio del pueblo, tan cercano a las casas, a las viviendas? ¿Qué reflexión han hecho ustedes con respecto a ese lugar?
Mira, yo tengo mi visión personal como vecino, uh-huh, pero que a la vez también me veo atravesado al ser bombero, que uno va conociendo puntos de vista y cosas que antiguamente, antes de ser bombero, no tenía esa visión de esos riesgos, o solamente uno lo podía ver así de una forma y no exactamente con la exactitud que se lo puedo ver ahora, ¿no es cierto? A mí siempre me pareció que era algo riesgoso, y más cuando fue creciendo la cantidad de viviendas alrededor. Entonces siempre nos pareció, cuando hicimos nuestra capacitación hace 2 años, lo comentábamos varias veces, cada vez que tuvimos oportunidad de comentarlo a nuestros superiores, como de forma informal, les comentamos de esos lugares que nos parecían como riesgosos, porque ellos mismos nos preguntan de los lugares donde podemos abastecernos acá arriba para ir haciendo un relevamiento de la zona, de los lugares de riesgo. Esas son charlas que son bastante habituales en el ambiente, y siempre hemos comentado este espacio, sobre todo después de que ya tuvimos un incendio en ese lugar hace 6 años atrás. Uh-huh. Y bueno, y es como, yo siento que es como una temática que se debe abordar en conjunto. Me parece que no le resta responsabilidad a una parte más que a la otra, sino que es un trabajo grande que hay que hacer en todas las zonas, no solamente con ese espacio, pero es en conjunto, porque tenés un cauce aluvional, que eso tiene que ver con hidráulica, tenés un espacio que utiliza la municipalidad para tirar los verdes, uh-huh, entonces es municipal, a la vez está en cercanías de vivienda, a la vez es un lugar que al no estar cerrado, entran personas, cualquiera va y tira algo y nadie lo puede parar, nadie le puede decir nada, por eso están todos esos otros materiales y basura tiradas, uh-huh, sumado a eso desperdicios del 2019, cosas que no sé, que terminaron de quemar, que se quemaron, también terminaron ahí, seguramente que por cuenta de vecinos y personas que no tienen el lugar para arrojar esas cosas.
Claro.
No digo que sea con mala intención,
no,
sino que
no hay control.
Es una realidad, que es un espacio que está destinado y bueno, se presta para confusión al no tener como claro qué se va a llevar, qué se puede, qué no, y dónde se puede arrojar en lo otro que no sea verde, llámese escombros, desperdicios, colchón viejo. Entonces, en ese caso se hace difícil y bueno, muchas personas terminan optando por arrojar sus cosas ahí y sus desperdicios ahí, y esto, bueno, genera que cada vez eso sea más peligroso todavía. Cuanto más carga de combustible y más variedad de combustible haya en el lugar, más peligroso va a ser.
Totalmente. Y recién charlábamos con Jena que desde que sucedió esto en el 2019, sí hemos visto muchos avances desde la comunidad, como una conciencia y una red y una formación. De hecho, bueno, la existencia del cuartel ahí en Piedras Blancas, con bomberos voluntarios de acá de la zona, o sea, todo eso ha sido un crecimiento muy grande para la comunidad. Pero bueno, no vemos lo mismo por parte tal vez de lo institucional, en este caso como bocas de agua o nuevos caminos o muchas cosas que se hablaron en ese momento del gran incendio. ¿Vos qué visión tenés como bombero voluntario a por ahí estas necesidades de estos pedidos que en ese momento se hicieron? ¿Se han logrado algunos? ¿Cómo lo ves?
Mira, nosotros hemos hecho un relevamiento de los lugares que se nos han marcado como lugares y hemos presentado internamente como las cuestiones que tienen que ver con la operatividad de estos espacios, ¿viste? Porque sí, nuestros camiones también, algunos camiones están disponibles para cargar con mangas, otros no. Hay algunos lugares donde llegás y por ahí no tienen la llave, si tienen agua no tienen la llave para accionarla. Entonces estamos muy cerca de lograr una comunicación más fluida y un trabajo más fluido, pero está faltando como una media vueltita de rosca para que se puedan articular todas estas partes que activan acá en el lugar, en las emergencias y en las contingencias, para que podamos lograr algo óptimo. Estamos lejos de algo óptimo, pero sí estamos en camino a poder por lo menos empezar a ponernos de acuerdo y poder designar cuáles son las prioridades para poder trabajar en un trabajo concreto sobre esto.
Bueno, la verdad que sí, preocupante, pero también nos deja tranquila la posibilidad de saber que hoy tenemos bomberos voluntarios locales y que hay un montón de vecinos y vecinas conscientes y preparados y preparadas para colaborar, ¿no? Que fue lo que sucedió, me parece, en esta instancia, como mucha solidaridad, mucha entrega a la hora de colaborar, y eso hace que la comunidad se sienta un poco más, contenida, se podría decir. Pero bueno, siguen quedando ahí unos parches por parte de las instituciones que sí son preocupantes y que está bueno que lo sigamos trabajando como comunidad, ¿no?
Sí, sí, en esa parte me gustaría hacer un poco de hincapié, que quisiera aprovechar este medio para este momento para agradecer a todas las personas de la comunidad, a todas las partes que se acercaron por su cuenta. Habían personas que se acercaron con unos huevitos duros, con unos choclitos hervidos, con empanadas, con sándwiches, con agua, a dar una mano, con herramientas. Teníamos un montón de vecinos y vecinas ahí al pie del cañón preguntando, che, ¿podemos ayudar en algo? ¿En qué ayudamos? ¿Qué hacemos? Dispuestos, colaborando. Es muy reconfortante estar trabajando en estas condiciones y por ahí tener un poquito de agua, una fruta. Y más si sabes que viene de la mano un vecino que está, te saluda, te renueva la energía para seguir trabajando y te recuerda a cada momento por qué lo estás haciendo, porque lo hacemos para nosotros, pero principalmente también para nuestra comunidad, para poder dar una mano en este lugar que va creciendo tan rápidamente habitacionalmente y demográficamente, y bueno, no siempre el Estado puede acompañar ese crecimiento, y bueno, sentimos como, principalmente como vecinos, la falta de infraestructura, al igual que ustedes, y a medida que vamos conociendo los riesgos con esta vocación que tenemos, nos damos cuenta aún más cuáles son los puntos de inflexión. Y este, por ejemplo, para mí, creo que es el lugar que tiene mayor potencial de riesgo de un incendio descontrolado, digamos, que por suerte se pudo dar aviso rápido. Si no me equivoco, el mismo personal municipal que fue a arrojar ahí los desperdicios verdes fueron los que nos alertaron de que estaba comenzando ahí un foco de incendio, y por suerte pudimos llegar, y en esa instancia incluso estuvimos trabajando más de 12 horas para solo contenerlo, sin lograr, digamos, extinguirlo, solamente contenerlo.
Sí, sí.
Entonces imagínense si hubiera sido, no sé, una noche, una madrugada, y eso ya hubiera estado propagándose, no me quiero imaginar el riesgo que hubiera representado para la comunidad. Seguramente todavía estaríamos trabajando, y capaz que medio Mendoza, trabajando acá arriba.
Nos acompañó entonces un poco el viento, ¿no? El ambiente también fue como un día.
Ayudó mucho, pero bueno, ahí también nos demuestra que todo lo que hay que trabajar en infraestructura para el lugar, en prevención, para que no sea cuestión de suerte, de que esto no pase a ser un desastre, o que podamos, no sé, ni hablar de sufrir un daño de alguna persona o de alguna propiedad también. Entonces, bueno, será la cuestión de quizás, no sé, rever el lugar donde se arrojan estos residuos, y si se va a hacer continuar, me parece, esto lo digo como vecino, que si se va a seguir utilizando para esos fines, quizás tiene que estar cerrado y que solamente la municipalidad pueda ingresar, y también acompañado de Defensa Civil, que, no sé, que sean montículos de tierra alrededor, y que haya otra preparación para que ya tuvimos una señal hace 6 años, ahora tuvimos otra, y bueno, me parece que son más que suficientes para tomar cartas en el asunto. Sí. Eso lo opino personalmente, y bueno, con el conocimiento que tengo del asunto, digamos.
Bien. Bueno, muchísimas gracias.
Creo que me estaría bueno aclarar que quedó una parte que no se quemó del basural, y eso se podría decir que es un foco de incendio que tenemos ahí, ¿no? Eso hay que tenerlo claro y súper presentes.
Claro, sería un riesgo, no sería un foco porque no está ardiendo, pero sí sería un potencial de riesgo, porque bueno, ya tenés las características de lo de al lado, incluso ahora, con la temperatura que hay, si cambiara el viento, si empezara un viento fuerte desde la zona oeste, ya podría empezar a correr riesgo de propagarse algo para ahí. Si bien, si hay humo, sabemos que hay temperatura.
Claro.
Quizás no hay fuego, pero hay temperatura
está subterránea.
Entonces es cuestión de tiempo para que eso o se termine de extinguir o se pueda llegar a activar.
Exactamente.
Entonces por eso lo estamos vigilando entre los compañeros, también personal de cuartel central se ha acercado, ha estado a la noche, incluso esa misma noche cuando volvíamos después de limpiar los móviles, porque una vez que terminás de trabajar tenés que dejarlo listo para si tenés que volver a salir, dejar todo el material en condiciones. Cuando estábamos subiendo para Piedra Blanca nos encontramos con 2 camiones de la Muni que habían venido para el lugar. Habían bajado, habían cargado y habían vuelto. Y ahí volvimos a ir a la noche y le echamos 20.000 litros más.
Bien.
Y o sea que eso fue, sumarían unos 80.000 litros que se trabajó en el lugar para poder contenerlo.
Perfecto.
Y entonces, imagínense para apagarlo la cantidad de agua y recursos que necesitas.
Exactamente.
Entonces, bueno, el tema es principalmente agradecer a todos los vecinos. Me gustaría también recordarles que siempre donde hay un incendio, hay humo, hay gases, hay temperatura y hay muchos riesgos. Entonces, lo primero que hay que hacer es llamar al 911, avisar el punto donde están, que es lo que ven claramente, tranquilamente, antes de meterse ni con una pala, ni con nada, primero avisar.
Hay que dar aviso primero.
Eso es lo más importante. Antiguamente no estaban los 2 camiones y el personal que existe actualmente, que somos aproximadamente 10 personas que estamos intentando cubrir las emergencias acá, en apoyo a cuartel central, que siempre tiene 2 o 3 personas activas 24 horas ahí en Potrerillo, frente al hotel. Y bueno, y ahí dependiendo de la emergencia, siempre nos vamos acomodando para colaborar y para no dejar también descubiertas las otras áreas en cada una de las intervenciones, ya sea en la Ruta 7, ya sea en los incendios en la alta montaña o acá en los altos valles. Entonces, se va intentando, es un buen comienzo, miramos hacia atrás y vemos todo lo que hemos avanzado, y si miramos hacia adelante también aparecen un montón de opciones de cómo se podría seguir avanzando. Yo creo que hay buenas intenciones, pero me parece que falta un poquito de media rosca de poder articular todas estas buenas intenciones para materializarlas en actos concretos.
Totalmente. Bueno,
y me olvidaba de algo que quisiera mencionar también participó personal del Plan Provincial del Manejo del Fuego. Ajá. Vinieron con dos camionetas y estuvieron colaborando con nosotros en el Río Seco, básicamente para cortar esta extinción y asegurarse de propagación y asegurarse de que no pasara hacia la otra parva este, que es más o menos de la misma magnitud de lo que se quemó, es lo que hay sin quemarse del lado este, también junto con todo el personal, ¿no?, de la municipalidad, las máquinas, en un ambiente muy difícil de trabajar porque había muchísimo humo, costaba muchísimo trabajar. Sí. Incluso uno de nuestros compañeros en un momento tuvo que ser llevado a la salita. Bien. Porque había estado expuesto al humo, después se puso bien, pero bueno, eso también es para reflexionar con los vecinos, para que no se expongan a riesgo innecesariamente y que muchas veces lo que uno piensa que es poco, que es llamar y comunicar e insistir, es lo más importante. Nosotros en la emergencia entendemos que la comunicación es la columna vertebral de la emergencia. Bien. Si hay una buena comunicación, hay una buena respuesta.
Exacto.
Ahora, cuando no hay una buena comunicación, no se llega al lugar, claro, correcto, en el momento, no se encuentra, y eso tiene dificulta más después el control.
Clara y precisa. Entonces, el lugar, ¿no? Hay que ser muy claro.
Sí, eso, estar en un lugar siempre seguro. A veces el avisar, y si es un lugar, no sé, de algún callejón, a veces correrse del lugar y irse hasta la esquina para hacerle seña al camión que llega de bombero, claro, o a la policía. Eso es muy importante.
Bien.
Más que ponerse en riesgo, más sabiendo que por ahí muchas personas no van a tener el equipamiento para poder acercarse a un incendio, a un foco de incendio. Entonces, a veces hacer hincapié en la comunicación y en la prevención de cuidar a esas personas para que bueno, que los resultados de estas emergencias sean positivos en cuanto a esos daños, ¿no?
Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, por todo el esfuerzo brindado, que entendemos que es muchísimo, y bueno, eso, ojalá que podamos seguir en conexión, trabajando en comunidad y fortalecernos entre todos y todas, ¿no? Que eso es la idea, me parece.
Sí, esa es la idea, es por lo que nosotros somos bomberos también. Uh-huh. Es para acercar un poco, ayudar un poco a controlar y ayudar a la respuesta a las emergencias en la zona, que está linda, pero tiene esta cuestión de que está a 50, 45 kilómetros de Luján, entonces todo llega en diferido, desde las señales de las comunicaciones hasta las respuestas y también la respuesta de las necesidades por parte de todas las áreas, digamos, que involucra un espacio habitado, ¿no? Porque es esto, no es un lugar de mucha gente piensa que todavía que Potrerillo es un lugar de fin de semana, y no, es un lugar donde vive un montón de personas, nos desarrollamos y desarrollamos todo lo que habita en el espacio.
Sí. Gracias, muchísimas gracias por todas tus palabras y bueno, nos mantenemos ahí en contacto.
Bueno, un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por visibilizar el trabajo y bueno, una vez más, agradecer la participación de la comunidad, que siempre es impecable, y bueno, eso,
totalmente,
a cuidarse y bueno, ante cualquier situación,
estar alerta.
911.
Totalmente. Un abrazo, Pablo, hasta pronto.
Dale.